nella tomba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Este poema leído o recitado por Ruth desde el otro lado de la tumba de nuestra querida Ruth encaja perfectamente con esta historia de Más allá del tiempo que se inicia así. Es la historia de un hombre marcado por una imagen de su niñez, la violenta escena que le perturba y cuyo significado comprendería solo años más tarde. Esa escena tuvo lugar en un embarcadero, un aeropuerto, algunos años antes de la Tercera Guerra Mundial.
Départ à destination de Rome. Vol à Italia 333.
Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants.
Orly, domingo, los padres se acostumbraban a llevar a sus hijos ahí a ver la salida de los aviones. Este domingo en concreto, el chico cuya historia contamos intentaba recordar el sol helado, el escenario al final del embarcadero y la cara de una mujer. Nada diferencia los recuerdos de los momentos habituales. Solo más tarde se dan a conocer cuando muestran sus cicatrices. Esta cara que había visto fue la única imagen en tiempo de paz que sobrevivió a la guerra. Se preguntaba si la había visto realmente o si se había inventado ese tierno momento para protegerse de la locura que se avecinaba. El súbito estruendo, el gesto de la mujer, el cuerpo desplomándose y los gritos de la multitud en un embarcadero inundado por el pánico. Luego supo que había visto a un hombre morir. Y un tiempo después llegó la destrucción de París.
Thank you.
muchos murieron. Algunos creyeron salir victoriosos, otros fueron hechos prisioneros. Los supervivientes se asentaron bajo Chaillot en una red subterránea de galerías. En la superficie, París, como la mayor parte del mundo, estaba inhabitable, destruida por la radioactividad. Los vencedores hacían guardia sobre un imperio de ratas. Los prisioneros eran sometidos a experimentos.
Das geht ja nicht, es geht wieder runter.
Nein, es geht die Kontraktion von hinten zu.
Ja, da ist ein merkwürdiger Reflex.
Das ist das eine jetzige.
Das haben wir im Krankenhaus.
Sí, en efecto, esto nos da la señal o nos indica que el programa de hoy va a ser o tiene la vocación de dar saltos en el tiempo, de ir a echar vistazos a escenas del pasado y quién sabe si no también del futuro. A este lado de la tumba se ha iniciado con un obituario del director de cine, creo que ya lo dijimos otro día, pero gracias a nuestra memoria degenerada No conseguimos recordar si lo dijimos o no, pero Chris Marker murió hace unos pocos días o semanas. El autor de esta maravillosa obra llamada La Jetée, de la que os hemos trasladado aquí un poco de sus inicios, aunque para degustarla por entero hay que verla en sus fotogramas continuos en blanco y negro y con ese ambiente crepuscular, de un modo insistente en su avance. En fin, con esto nos adentramos en momentos perdidos en el espacio y en el tiempo a este lado de la tumba. Última selección, la última lectura de los poemas de nuestro compañero de programa de hace ya más de 10 años, Carlos Iguana, que murió hace muy poquito y del que os estamos recordando parte de su obra, al menos de la obra editada, la inicial de su libro Succión Congelada, compartido con Sebas Quiroz, en espera de poder trasladaros aquí, traeros lo que estaba a punto de editar. inquietante mantra y alguna otra cosa, y que os traeremos aquí en su debido momento de los últimos poemas que acababa de escribir antes de morir. De momento aquí va, como os decía, esta última selección, estos últimos poemas de Succión congelada de Carlos Iguana. En el suelo. Su rostro es gris verdoso, los ojos son dos negras pupilas. Pasamos a su lado como llevados por el sueño, bañados por la luz naranja que envuelve su cuerpo. Pasamos por su lado y alguien cubre lo que fue. Pasamos por su lado, bañados por la fría luz. Oigo las sirenas. Está amaneciendo. Bombeo. Respirar, palpitar. Es aviones estrellados en un frío atardecer rojizo. Es el dolor en tu espina dorsal al pasar de puntillas sobre brasas. Brasas que fingimos no ver. De puntillas para que no se note, de puntillas para que no nos oigan. Miramos a otro lado y lamemos el aire para seguir caminando, para poder respirar, palpitar. Noria es. Silencio permanente es tu mirada. El alud de hielo que cae no se derrite ante ti. El pozo negro es tu iris incandescente, buscando mi mirada que lucha con el reflejo. La locura es un cabaret letal. El terror es la sangre de su rostro. Sonido zumbante de vidrios rotos. Gritos. Silencio. Fui un boxeador. Ahora paseo mi nariz rota y hago recuento de mis nuevos enemigos. Camino cerca de ellos, buscando el silencio. El viento. El viento viste de luto, camina acompañado de la nieve. Y los lobos olvidan su letargo. Cuando la sangre golpea, el miedo enloquece. Alguien. Alguien golpea tambores y la danza flota. Alguien con dignidad borracha bajo la luna llena hace hablar al ritmo que se tambalea. Y para acariciar al viento que se retuerce a su alrededor, implora al sueño. Y antiguo como el llanto, el sueño pregunta: ¿qué queda de la danza? ¿Qué queda del viento? Y por último, bajo tierra. El olor de la tristeza avanza bajo la tierra caliente. donde los labios besan, donde los ojos arden, y una paloma enferma sobrevuela mi cabeza. Aquí. En el centro de la ciudad se levanta una estatua que cambia de forma. Por las noches representa a Diana. En el día asume la figura de Apolo. Si viste los atributos de Marte, anuncia guerra. Tan claro y obvio es su simbolismo. Nadie se atreve a contemplarla más de un segundo, pues si ve en ella la imagen de Tánatos, sabe que en pocas horas encontrará la muerte. Quizá la estatua solo existe en la imaginación de quienes creen verla, pero hay fotografías de sus innumerables mutaciones. En otros tiempos hubo quienes osaron tocarla y antes de morir nos legaron su testimonio. Sea como fuere, la estatua plural obsesiona a los habitantes de la ciudad. El rey quiso demolerla. El concejo de ancianos vetó la orden, ya que, de acuerdo a la leyenda, cuando la estatua sea destruida, se va a acabar el mundo.
despierta por ti, porque en el infierno ya no hay nadie, Señor. Desciende por fin, porque en el infierno ya no hay nadie.
Sí, después de los poemas de Carlos Iguana y el tema de The Cult, que supongo que le gustaría, habéis escuchado un relato del mexicano, un relato llamado Mutaciones, del mexicano José Emilio Pacheco, que he acompañado de este tema que pertenecía a un CD que, colectivo que hicieron varias personas sobre poemas de Leopoldo María Panero. Este ya habéis comprobado que era de Bunbury. La verdad es que el CD está bastante bien. Y está basada esta canción, este tema, en uno de los poemas más bonitos y breves que tiene Leopoldo María Panero, a quien, sin más dilación, vamos a escuchar en un fragmento más de esa conversación que mantuvimos con él allá por los 90 y medios, 95, puede ser.
¿Qué opinas de las universidades? ¿Se parecen a los manicomios o no?
Pues, bueno, es el saber encartado con la todavía con la obligación y con la penitencia y con la constricción. La universidad revolucionaria, porque la juventud es revolucionaria, la universidad en sí no es revolucionaria. Con un aparato ideológico esto es lo más siniestro.
¿Y del nihilismo? ¿Qué opinas? ¿Del nihilismo?
No, del nihilismo no opino nada. Una postura que niega la vida, cuando la vida es nada. Creo que, como decía yo en un artículo sobre Fernando Pessoa, la vida es un juego y la única cumbre que existe es jugar a jugar.
Hay
el juego del perdedor, el juego de la guerra, el juego del psicoanálisis, el juego del sentido. Aunque pierda, figura dentro del juego. El loco, en cambio, no figura dentro de ningún juego. Y por eso está loco.
¿Tú crees que hay juegos en el... hay una posibilidad de un juego en el que todos ganen?
No, por supuesto que no.
¿Qué no?
Por supuesto que no. Bueno, pero en cualquier caso, el perdedor está dentro del juego, ojo. No rechazado del juego, como sucede correctamente. Es un juego, ¿no? No una tragedia. La enorme tragedia del sueño sobre las espaldas del campesino, decía el Japón de Mussolini. A Mussolini le llamaba Pisan, campesino. Pero el fascismo y el nazismo tienen más que ver con la idea del espíritu que el marxismo. Más que ver con la idea del espíritu y con la locura. Porque Mussolini estaba como una cabra, decía, construiría un mundo nuevo y tal. El capitán Capitán Nemo es mi héroe por excelencia.
Has dejado huella en mi carne y memoria en la piel de las interminables bofetadas que surcaran mi cuerpo en el claustro del sueño. ¿Quién sabe si mi destino se parecerá al de un hombre y nacerá algún día un niño para imitarlo?
Que el fascismo es, que explicabas, el fascismo. Hay, parece que hay un retorno al fascismo con el racismo en Inglaterra y todo eso. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, el racismo es la peor parte del fascismo. Yo me refiero a la herencia nietzschiana de Hitler, joder, al superhombre y a todas estas historias. Pero el racismo creo que es una ideología pura y aparte no existe, joder. Las razas humanas no existen, decía Sartre, en la que la crítica del problema judío, que el judío es una invención del racista, porque no existe un ser que se despierte diciendo soy judío o soy de Valencia. No todos los judíos son iguales. No existe una identidad que sea el judío.
Esta que te he dicho, no sé si me vas a bofetear con unos entrevistadores o a contestar. ¿Hay que inventar o decidir? ¿Hay que inventar valores o hay que tomar decisiones?
Hay que inventar valores. Hay que inventar valores y hay que construir un mundo nuevo. Sea como sea. Aunque sea a través de la muerte. Como en la carnicería del Santo Padre, como decía Bataille. El otro es la única razón de la vida. El semejante, el otro es la única razón de la vida. Que por él se gana o se pierde la vida y por eso la llaman María la Bandida. Por eso en Francia el que ha perdido, que es el Rochard, le gusta que le vean, aunque sea en estado comatoso, ¿no? Y entra en los bares y crepa a los normales y tal. Una costumbre que no existe en España, no se volvió muy bonita. Le echan a patadas y tal, pero siguen crepando a los normales y tal. Como un aviso a los civilizados de lo que no haya manera. Y los amigos de Peter, que eran un viejo y una vieja. Un viejo que creía yo que era el abuelo. El Dios, un símbolo de Dios que ya yo quiero decir.
Y si Chabela Vargas te pidiera que le escribieras un bolero, ¿cómo lo titularías?
Destrucción. Le pondría una cita de Mallarmé que fuera la destrucción fina Beatriz. La destrucción fina Beatriz.
Seguro que sería un pozo.
¿Crees que es posible el amor a una persona?
Sí, bueno, no sé, creo en Andrea Salomé, creo. Quiero encontrar algún día una mujer que valga la pena. La mole está mucho mejor que un matrimonio. El matrimonio es la cámara de gas. Me confundieron con la iglesia en este país y Dios no cree en Dios, como decía el maestro Eckhart. Bueno, no creen en la iglesia ni en el concepto cristiano de Dios, que es un Dios muerto. Dios judío cristiano es un Dios muerto. Justamente lo que subversivo tiene la herejía, hablando de la conferencia esta que podía dar en Barcelona, lo subversivo que tiene la herejía es que al ubicar a Dios en el lado de más acá, pone en cuestión la injusticia de este mundo. dejé la locura. Bueno, la locura más significa estar, ¿no? La locura más significa y pone en cuestión el orden existente, ¿no? El orden de signos arbitrarios existentes.
En Aurora hay una especie de aporía larga. Él explica la locura como la transgresión de valores, como un viaje de un héroe solitario, pero que no tiene miedo, pero que en un momento, si tiene miedo, se pierde en el camino. ¿Tú qué crees sobre eso?
No, yo no creo que te pierdas solito. Nadie se pierde solo sin el desierto, sin la existencia del desierto.
¿O se puede quedar allí? ¿Es un viaje que no?
Yo en el Maricón Mondragón hay unos viejos que ya no hablan y se mean y se cagan, pero yo entré y telepaticé, quiero agarrarme a otro viejo, y por poco me tiran las sillas ruedas en la cabeza. Siguen siendo telépatas y es facilísimo rescatarles de donde están. Nosotros tratarles como seres humanos y tratarles bien. Al principio vuelcan toda su mierda sobre ti, te aguantas y al final tienes a un ser humano de vuelta al mapa de la vida.
45, restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature.
You hear Kabbalah? Jewish mysticism.
Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed.
Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. The Torah. This 216 number.
This is insanity, Max.
Or maybe it's genius. I have to get that number.
Hold on. You have to slow down. You're losing it.
You only gave us part of the code. Now give us the rest of the code so we can set it right.
You are only a vessel from our God. You are carrying a delivery that was meant for us.
There will be no order, only chaos.
Sería quizás otro tipo de locura la que vivía el personaje de la película Pi, cuyo tráiler habéis escuchado en su versión original, la que el personaje se retuerce por el suelo descubriendo que hay un patrón en la naturaleza, que hay un orden que puede descubrirse a través de los números, patrones, modelos, y que a través de ellos otras colectividades o grupos de humanos pretenden arrancar a través de su trabajo, a través de su investigación cada vez más furibunda y ensimismada, pretenden arrancarle los secretos, tanto unos por un lado de los intríngulis económicos de la bolsa, como por otro lado, y que es hacia lo que nos encaminamos ahora, la combinación secreta, mágica, misteriosa, imposible de pronunciar y de juntar y de tener entre las manos, la combinación que nos lleve a poder presenciar y estar ante el nombre de Dios. Experimentos de la Cábala, extraños personajes que se le acercan a todas horas, de modo sibilino, intentando arrancarle esos mecanismos mentales por el que él iba llegando a través de una aparente locura a descubrir el esqueleto de la existencia y de la realidad entre la que estaba o tras la cual estaba, y podía resplandecer ese nombre de Dios con los números exactos y claros. Nosotros ahora, después de ese relato que os hemos leído del mexicano Pacheco sobre esa estatua, que si se la destruía llegaba al fin del mundo, hemos querido ahora dar otro salto en el tiempo y llegar a un relato de una de las personas que más sagazmente intuía el camino que podían seguir los tejemanejes de la humanidad en su vuelo tecnológico, su vuelo, bueno, no solo la humanidad, sino cualquier civilización. La persona que decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada era indistinguible de la magia, o sería indistinguible de la magia, lo que nos lleva a que muchas de las cosas que proclamamos en este programa tengan más sentido del que muchos quieren ver, no solo nosotros, sino mucha otra gente. Pero supongo que ya sabéis de qué estamos hablando, de quién os estamos hablando. Se trata del autor que murió hace, bueno, unos cuantos años ya, Arthur C. Clarke, de quien nos queremos leer precisamente ahora un relato muy breve suyo, que en este caso no lo hemos hallado en sus libros, sino en una obra de la que os queríamos leer más cosas, y quizás lo hagamos más tarde, de Louis Powell y Jacques Vergier, El retorno de los brujos, que es un libro que, curiosamente, al menos no sé, mi generación era de esos libros que siempre se encontraban en casa porque alguien lo había regalado a los padres de uno, o simplemente había acabado allí de las formas más extrañas o extravagantes. Y en fin, cuando uno se decide acercarse a él, se lleva más de una sorpresa, y una sorpresa muy agradable. En fin, un libro muy especial, por otra parte, del que, si podemos y tenemos tiempo, hablaremos con más detenimiento. El retorno de los brujos, de Louis Powell y Jacques Vergier, del que extraemos este libro que ellos quisieron poner a modo de de énfasis o de explicación o de ilustración de sus teorías, los 9.000 millones de nombres de Dios, los 9.000 millones de nombres de Dios, un apasionante relato de Arthur C. Clarke. Wagner se contuvo haciendo un esfuerzo. La cosa tenía mérito. Después dijo: «Su pedido es un poco desconcertante. Que yo sepa, es la primera vez que un monasterio tibetano encarga una máquina de calcular electrónica. No quisiera parecer curioso, pero estaba lejos de pensar que un establecimiento de esta naturaleza tuviese necesidad de aquella máquina. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer con ella?». El lama se ajustó los faldones de su túnica de seda y dejó sobre la mesa la regla de cálculo con la que acababa de hacer la conversión de libras en dólares. «Con mucho gusto. Su calculadora electrónica tipo 5 puede hacer, si su catálogo no miente, todas las operaciones matemáticas hasta 10 decimales. Sin embargo, me interesan letras y no números. Tendría que pedirles que modificasen el circuito de salida de modo que imprimiese letras en vez de columnas de cifras. No acabo de comprender». Desde la fundación de nuestro monasterio hace más de 3 siglos nos hemos venido consagrando a cierta labor. Es un trabajo que acaso le parezca extraño y por ello le pido que me escuche con espíritu abierto. De acuerdo. Es sencillo. Estamos redactando la lista de todos los nombres posibles de Dios. ¿Cómo? El lama prosiguió imperturbable. Tenemos excelentes razones para creer que todos estos nombres requieren como máximo 9 letras de nuestro alfabeto. ¿Y han estado haciendo esto durante 3 siglos? Sí. Y hemos calculado que necesitaríamos 15.000 años para completar nuestra tarea. El doctor lanzó un silbido ahogado como si estuviera un poco aturdido. Ok, ahora comprendo por qué quiere usted alquilar una de nuestras máquinas, pero ¿cuál es el objeto de la operación? El lama vaciló una fracción de segundo y Wagner temió haber molestado a aquel singular cliente que acababa de hacer el viaje de Lhasa a Nueva York con una regla de calcular y el catálogo de la compañía de calculadoras electrónicas en el bolsillo de su túnica de color azafrán. «Puede llamarlo ritual, si así lo quiere», respondió el lama, «pero tiene una gran importancia en nuestra fe. Los nombres del Ser Supremo, Dios, Júpiter, Jehová, Alá, etc., no son más que rótulos escritos por los hombres. Consideraciones filosóficas demasiado complejas para que se las exponga ahora nos han dado la certidumbre de que entre todas las permutaciones y combinaciones posibles de letras se encuentran los verdaderos nombres de Dios». Pues bien, nuestro objeto consiste en encontrarlos y escribirlos todos. Ya comprendo. Han empezado ustedes con A y terminarán con Z. Con la diferencia de que utilizamos nuestro alfabeto. Desde luego, supongo que les será fácil modificar la máquina de escribir electrónica adaptándola a nuestro alfabeto, pero hay otro problema más interesante, la disposición de circuitos especiales que eliminen las combinaciones inútiles. Por ejemplo, ninguna de las letras debe aparecer más de 3 veces sucesivamente. ¿3? ¿Querrá decir 2? No, 3. Pero la explicación detallada requeriría demasiado tiempo, aunque comprendiera usted nuestra lengua. Wagner dijo precipitadamente: claro, claro, prosiga. ¿Le será fácil adaptar su calculadora automática para lograr este punto? Convenientemente dispuesta, una máquina de este tipo puede permutar las letras unas tras otras e imprimir el resultado. De esta manera, concluyó el lama tranquilamente, lograremos en 100 días lo que nos habría costado 15.000 años más. No prayers here, and I must hear forevermore. El doctor Wagner creyó perder el sentido de la realidad. Las luces y los ruidos de Nueva York parecían esfumarse al llegar a las ventanas del building. Allá a lo lejos, en su remoto asilo montañoso, los monjes tibetanos componían desde hacía 300 años, generación tras generación, su lista de nombres desprovistos de sentido. ¿Acaso la locura de los hombres no tenía un límite? Pero el doctor Wagner no debía manifestar sus pensamientos. El cliente tiene siempre razón. Respondió, no cabe duda de que podemos modificar la máquina tipo 5 de manera que imprima las listas como usted desea. Me preocupa más la instalación y el manejo. Además, no será fácil transportarla al Tíbet. Esto puede arreglarse. Las piezas sueltas son bastante pequeñas como para que pueda transportarse en avión. Por esto hemos escogido la máquina de ustedes. Envíen las piezas a la India y nosotros nos encargaremos de lo demás. ¿Desean los servicios de 2 de nuestros ingenieros? Sí, para montar la máquina y vigilarla los 100 días. Enviaré una nota a la dirección de personal, dijo Wagner escribiendo en un blog, pero aún hay 2 cuestiones más que resolver. Antes de que pudiese terminar la frase, el lama había sacado del bolsillo una hojita de papel. Aquí tiene el estado certificado de mi cuenta en el Banco Asiático. Muchas gracias, perfectamente, pero... Si me permite, hay otra cuestión tan elemental que casi no me atrevo a mencionarla. A menudo ocurre que se olvidan las cosas más evidentes. ¿Disponen de energía eléctrica? Tenemos un generador diésel eléctrico de 50 kilovatios y 110 voltios. Fue instalado hace 5 años y funciona bien. Nos facilita la vida en el monasterio. Lo compramos principalmente... para hacer girar los molinos de oración. Ah, ya, naturalmente. Hubiese debido pensarlo. La vista desde el parapeto producía vértigo. Pero uno se acostumbra a todo. 3 meses habían transcurrido y a George Hanley no le impresionaban ya los 600 metros de caída vertical que separaban el monasterio de los campos cuadriculados del llano. Apoyado en las piedras redondeadas por el viento, el ingeniero contemplaba con ojos cansinos las montañas lejanas cuyos nombres ignoraba. La Operación Nombre de Dios, según le había bautizado un humorista de la compañía, era sin duda el trabajo más desconcertante en que jamás hubiera participado. Semana tras semana, la máquina tipo 5 modificada había llenado miles y miles de hojas con sus inscripciones absurdas. Paciente e inexorable, la máquina calculadora había agrupado las letras del alfabeto tibetano en todas las combinaciones posibles, agotando una serie tras otra. Los monjes recortaban ciertas palabras al salir de la máquina de escribir eléctrica y las pegaban devotamente en unos enormes registros. Dentro de una semana, su trabajo habría terminado. Thank you. Stanley ignoraba qué cálculos oscuros los habían llevado a la conclusión de que no hacía falta estudiar conjuntos de 10, de 20, de 100 o de 1000 letras, y no tenía ningún empeño en saberlo. En sus pesadillas, soñaba algunas veces que el Gran Lama decidía bruscamente complicar un poco más la operación y que había que proseguir el trabajo hasta el año 2060. El hombre parecía muy capaz de una cosa así. Crujió la pesada puerta de madera. Chuck se reunió con él en la terraza. Chuck estaba fumando un cigarro, como de costumbre. Se había hecho popular entre los lamas repartiéndoles habanos. Aquellos individuos podían estar completamente desquiciados, pensó Hanley, pero no tenían nada de puritanos. Las frecuentes excursiones al pueblo no habían carecido de interés. «Escucha, George», dijo Chuck. «Estoy preocupado». ¿Se ha estropeado la máquina? No. Chuck se sentó en el parapeto. Fue algo sorprendente, pues de ordinario temía al vértigo. Acabo de descubrir el objeto de la operación. Pero si ya lo sabíamos. Sabíamos lo que querían hacer los monjes, pero ignorábamos el porqué. ¡Bah! Están chalados. Escucha, George. El anciano acaba de explicármelo. Piensan que cuando se hayan escrito todos estos nombres, que según ellos son unos 9.000 millones, se habrá alcanzado el divino designio. La raza humana habrá cumplido la misión para la que fue creada. ¿Y después qué? ¿Esperan acaso que nos suicidemos? Sería inútil. Cuando la lista esté terminada, intervendrá Dios y todo habrá acabado. ¿Se acabará el mundo? Chuck lanzó una risita nerviosa. Esto es lo mismo que le he dicho al anciano. Entonces él me ha mirado de un modo extraño, como el maestro a un discípulo particularmente lerdo, y me ha dicho: oh, no será una cosa tan insignificante. George reflexionó un momento. Es un tipo que por lo visto tiene grandes ideas, dijo. Pero no veo que cambie nada la situación. Ya habíamos convenido en que están locos. Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que puede ocurrir? Si terminadas las listas no suenan las trompetas del ángel Gabriel en su versión tibetana, pueden pensar que es por culpa nuestra. A fin de cuentas utilizan nuestra máquina. No me gusta esto. Comprendo, dijo George muy despacio. Pero ya he visto otros casos parecidos. Cuando yo era pequeñín hubo en Luisiana un predicador que anunció el fin del mundo para el domingo siguiente. Centenares de personas lo creyeron, incluso algunas se vendieron sus casas, pero nadie se encolerizó cuando pasó el domingo. La mayoría pensó que había sido solo un pequeño error de cálculo y muchos de ellos siguieron creyendo igual. Para el caso de que no lo hayas notado, debo advertirte que no estamos en Luisiana. Estamos solos, los dos, entre centenares de monjes. Son muy simpáticos, pero preferiría hallarme lejos cuando el viejo lama se dé cuenta del fracaso de la operación. Hay una solución, un pequeño sabotaje inofensivo. El avión llega dentro de una semana y la máquina acabará su trabajo en 4 días, a razón de 24 horas por día. Solo tenemos que hacer una reparación que dure 3 o 4 días. Si calculamos bien el tiempo, podemos hallarnos en el aeropuerto cuando salga de la máquina la última palabra. Siete días más tarde, cuando sus caballitos montañeros descendían la carretera en espiral, Hanley dijo: siento un poco de remordimiento. No huyo porque tenga miedo, sino porque me dan pena. No quisiera ver la cara que pondrá esta buena gente cuando se detenga la máquina. Si no me equivoco, dijo Chuck, han adivinado perfectamente que huíamos y les ha tenido sin cuidado. Ahora saben que la máquina es absolutamente automática y que huelga toda vigilancia, y también creen que no habrá un después. George se volvió en la silla y se quedó dormido. La mole del monasterio recortaba su parda silueta sobre el sol poniente. Unas lucecitas brillaban de vez en cuando bajo la masa sombría de las murallas, como los tragaluces de un navío en ruta. Eran lámparas eléctricas suspendidas en el circuito de la máquina número 5. ¿Qué sucedería con la calculadora eléctrica?, se preguntó George. ¿La destruirían los monjes a impulsos del furor y el desengaño? ¿O volverían a comenzar de nuevo? Como si todavía estuviese allí, veía todo lo que pasaba en aquel momento en la montaña detrás de las murallas. El gran lama y sus auxiliares examinaban las hojas mientras los novicios recortaban nombres extravagantes y los pegaban en el enorme cuaderno. Y todo esto se realizaba en medio de un religioso silencio. No se oía más que el tableteo de la máquina golpeando el papel como una lluvia mansa. La propia máquina calculadora, que combinaba millares de letras por segundo, era absolutamente silenciosa. La voz de Chuck interrumpió sus sueños. «Míralo, he ahí una visión agradable». Semejante a una minúscula cruz de plata, el viejo avión de transporte DC-3 acababa de posarse allá abajo en el pequeño aeródromo improvisado. Esta visión daba ganas de beber un buen trago de whisky helado. Chuck empezó a cantar, pero se interrumpió de pronto. Las montañas parecían restarle ánimos. George consultó su reloj. «Estaremos en el llano dentro de una hora», dijo y añadió. «¿Crees que habrá terminado el cálculo?» Chuck no respondió y George levantó la cabeza. Vio que el rostro de Chuck estaba muy pálido, vuelto hacia el cielo. «¡Mira!», murmuró Chuck. George a su vez levantó los ojos. Por última vez, encima de ellos, en la paz de las alturas, las estrellas se apagaban una a una. Pues bien, este es uno de los fines del mundo con el que nos hemos encontrado, probablemente el definitivo, pero en este programa ya que damos bucles saltos en el tiempo, volvemos a la época en la que había un universo, había un mundo en el que existíamos nosotros y todavía perdurábamos. Y en fin, era un universo que no era del todo del todo aceptable, ya que predominaban en él como setas venenosas, las prisiones y otros lugares terroríficos. Y por ello nosotros de tanto en tanto leemos textos de autores que han estado en la prisión. Y el del que os queremos leer hoy un par de cosas es un autor bastante conocido, del que algún día hablaremos más extensamente. Es un poeta turco llamado Nasim Hikmet, que nació en 1902 y que estuvo en prisión repetidas veces durante su edad adulta. Pero el periodo más largo comenzó en el 1938, cuando se le acusó de incitar al ejército a la revuelta y fue sentenciado gracias a una única prueba, a saber que los cadetes militares leían sus poemas. Esa fue la prueba de cargo. Se le condenó a 28 años de prisión, pero fue liberado tras cumplir 12 en el 1950. Este periodo en la cárcel influyó de modo decisivo en su poesía y sentó las bases para su novela en verso Paisajes humanos de mi país, que salió en el 66. Paisajes humanos de mi país nació en el 41, cuando Hikmet anotó en la prisión: escribo 50 líneas al día. Jalil, el preso político erudito y poeta que se menciona en los fragmentos que os voy a leer, empieza a perder la vista. En realidad se trata de uno de los múltiples alter egos ficticios de Hikmet. Y la traducción de estos trozos es del turco, es de Fernando García Burillo. En 1950 Hikmet se exilió y vivió los últimos años de su vida en Sofía, Varsovia y Moscú, y murió en el año 1963. Ahí va el primer trozo que os leo de él. En concreto, se trata de un poema procedente de este libro de Paisajes humanos de mi país, escrito en el 41 y publicado en el 66, de Nasim Hikmet, llamado La correspondencia entre Jalil y Aise. Mientras contempla la noche, desde una ventana de la cárcel, Jalil escribe a Aise, su mujer. Mi amor, en la palma de mi mano la canción de tus cabellos, aunque a 600 kilómetros de distancia estás junto a mí. Pero cambiemos de tema. En este año de 1941 no vamos a ponernos a hablar de nosotros dos, aún no soy tan atrevido. Mi amor, mira la lámpara pintada de azul que luce ante la casita blanca junto al camino que el claro de luna ilumina. En el jardín, la armería y árboles, morera, acacia, ciruelo. También hay un cenador, pero no lo distingo. 1 de agosto, las noches aún son cortas. Toques de silbato de los guardias, el camino está desierto. Las nubes se pasean por la mitad del cielo. El que así llega tan furioso es el tren de Zonguldak. A pesar del claro de luna, en la otra mitad del cielo hay estrellas junto a las montañas. El tren ha cruzado el puente de hierro por detrás de los álamos. La ciudad nueva está junto a la estación. Sus luces azulean entre los árboles. Oigo la voz de una mujer. Gritos de niños. Se me hace un nudo en la garganta. Me invade una terrible nostalgia. Pasan muy despacio las fantasmales sombras de dos hombres, uno al lado del otro. Supongo que funcionarios, muy dignos y muy cansados. Iban en silencio. El tren vuelve a partir. Su agudo silbido resuena como los oídos cuando silban. Como silban tus oídos, amada mía. Ante una ventana de la cárcel, Jalil abandona la carta que escribe a su mujer Aise y relee por quinta vez la carta que llegó por la mañana. Y estaba feliz y contento como el agua que corre libre. Aise decía en su carta: estoy tumbada frente a la ventana con una manta hasta las rodillas y me embarga un dulce calor. Se divisan los campos tan hermosos y la colina de Samlilla. El tiempo está muy calmado. Los sonidos producen curiosos ecos. Están labrando el campo que está junto a nuestro jardín. Dos bueyes, un hombre tira del arado por delante y otro lo conduce por detrás. La tierra se hincha. La mano del hombre sobre la tierra rebosante de vida. Miro sorprendida con cuánta facilidad, con cuánta naturalidad hacen un trabajo tan duro, tan importante. Desde esta mañana han dado nueva vida a un enorme trozo de tierra. Me pregunto qué irán a sembrar. Te lo escribiré. Ya está anocheciendo. Los cuervos regresan de la escuela, así se decía cuando yo era niño. Niña. Así dice también tu hija Leila. La casa se ha quedado a oscuras. Enciendo la lámpara y me miro en el espejo. La mujer que tiene un marido preso pasa el tiempo mirándose en el espejo a todas horas. Lo necesita más que las demás mujeres, pues teme envejecer. Quiere gustar a su amado cuando lo pongan en libertad, aunque sea 30 años después, ¿qué importa? La mujer del espejo aún no es vieja, es pelirroja y sus ojos a veces son verdes y a veces color de miel. Jalil dobló la carta de Aise y se la guardó en el bolsillo y siguió escribiendo su inacabada respuesta. Mi único amor, claro que eres pelirroja y tus ojos a veces son verdes y a veces color de miel, así que te has dado cuenta. Cualquiera habría podido verlo. Pero aunque así sea, yo he sido el primero, pues soy el primero que lo he escrito, y en este mundo nadie ha dicho estas palabras antes que yo. Pues claro que eres pelirroja y tus ojos a veces son verdes y a veces color de miel, pero hay otra cosa que tal vez desconoces. Tus manos son maravillosas. Mi único amor, recuerda que no íbamos a hablar de nosotros en este año de 1941. Existe el mundo y nuestro país, el hambre, la muerte, la nostalgia, la esperanza y la victoria. Juntos con el mundo y nuestro país, y dentro de ellos, estamos los dos en este instante con nuestra separación y nuestro amor. Y del mismo libro también, el segundo y último poema, El vagón de tercera clase número 510 de Nassim Hikmet. Desde una prisión turca en 1941. El vagón de tercera clase número 510. Los guardias y los presos ocupan el primer compartimento. El sargento no ha sonreído ni una sola vez. Aunque han depositado los rifles en la red, siguen puestas las esposas. Cada lado está en mundos diferentes. Jalil, uno de los presos, está leyendo un libro. Con sus aerrojadas manos pasa con destreza las páginas del libro que descansa en sus rodillas. Este es su quinto viaje esposado y con libros en los últimos 13 años. Tiene ojeras y blancas las sienes. Tal vez Jalil ha envejecido algo. Pero el libro, las esposas y el corazón no han envejecido. Y ahora su corazón está más esperanzado que nunca y mientras lee se dice: algún día transformaremos en arados el hierro de nuestras esposas. Y esta idea le parece tan hermosa que una vez más lamenta su falta de talento para escribir poesías con rima y sin rima. El El tren llega a la estación de Gebze y parte de nuevo. Atraviesa el puente de hierro. A la derecha el terreno cae bruscamente unas 100 o 150 brazas y allí, abajo, en lo más hondo, el pueblo y la torre de Eskihisar. Dos hombres a caballo por un estrecho camino que se pierde a lo lejos. Olivos y el desierto mar, tan pequeños, tan encendidos de color, tan lejos, en lo más hondo. Y los dejamos atrás tan rápido, en medio de esta limpísima luz primaveral, que parecen juguetes recién sacados de sus envoltorios. El recluso Jalil cierra el libro. Sopla los cristales de sus gafas, mira a las huertas y dice estas palabras. No sé si a ti te pasa lo mismo, Suleimán. Descender el Bósforo en barco, por ejemplo, y al contornear Kandili, encontrarse de repente frente a Estambul, o una noche resplandeciente y estrellada, escuchar el sonido de las olas en la bahía de Calamis, o un luminoso día en que no se divisa una nube en el cielo, en el campo, a las afueras de Topkapi, o también encontrarse en el tranvía un agradable rostro de mujer, o también el geranio amarillo que planté en una lata en la cárcel de Sivas. Es decir, cada vez que las cosas bellas de la naturaleza salen a mi encuentro, vuelvo a comprender una vez más que hoy la vida de las personas tiene que cambiar. Los sonidos de los trenes que escuchaba el bueno de Nassim desde su prisión y dentro de los cuales se imaginaba saliendo, escapando de ese siniestro lugar en el que él y millones de personas han estado encerrados de modo ignominioso a lo largo de la historia de la humanidad. De esos sones de los trenes, vamos pasando a esos sonidos que oíamos también entremezclados con el batir del tren en los rieles y en las vías. esos animales que intentaban decirnos algo. Pero antes de lo que os vamos a contar sobre los animales, que en este caso no será lo que solemos leer, para variar un poco, sino otra cosa muy especial, os contaremos esta pequeña historia de Idriesha, una de sus hazañas del incomparable mula Narrudín, en la que interviene un gato y en la que también nos alerta sobre algo de lo que hablamos la semana pasada y de lo que nos extenderemos en futuros programas, sobre los peligros de la, por otro lado, encantadora y difícilmente evadible pereza. El gato está mojado. Narrudín aceptó un trabajo como sereno. Su amo lo llamó y le preguntó si llovía. «Tengo que ir a ver al sultán y el color de mi manto favorito no es firme. Si llueve se va a arruinar», señaló. Ahora bien, el mulá era muy perezoso y además se consideraba a sí mismo como poseedor de una magistral capacidad deductiva. Al ver al gato que acababa de entrar completamente mojado, respondió: «Señor, está lloviendo a cántaros». Su amo debió perder algo de tiempo para cambiar sus ropas por otras, y al salir se encontró con que no llovía. El gato había sido empapado por alguien que, para espantarlo y alejarlo, le arrojó agua. Narrudín fue despedido. En efecto, ¿a dónde nos lleva esto? Pues a que nos subamos a otro tren bien diferente a este en el que nos estábamos embarcando ahora, y que no es otro que un pequeño comentario o un pequeño fragmento que os voy a leer del libro de Rupert Sheldrake, 7 experimentos que pueden cambiar el mundo. Un día os dije que os iba a diseccionar aquí un poquito estos 7 experimentos que plantea y que son, la verdad, apasionantes, y que si tienen algo en común a un primer vistazo, a un nivel superficial, es que son experimentos que tienen una lógica aplastante. Me refiero al hecho de interesarse por ello y querer saber más acerca de esas situaciones en las que nos desenvolvemos nosotros y los seres vivos con los que convivimos en el planeta, y que sin embargo por algún motivo nunca se llevan a cabo. Y quien los intenta acometer es rápidamente castigado y difamado, o simplemente ridiculizado, como es el caso de Rupert Sheldrake, del que ya no sé qué cosas no se habrán dicho acerca de él, una persona que tiene unas ideas geniales y que ha desarrollado unas teorías de las que algunas os hablamos ya aquí, otras nos gustaría también hacerlo en adelante. De momento simplemente os comento que estos 7 experimentos, bueno, os los voy a decir cuáles son y luego os leo el cachito ese. El primero, sobre los animales de compañía que saben cuándo regresan sus dueños a casa. El segundo, cómo se orientan las palomas hacia su casa. El tercero, la organización de las termitas. Los siguientes, sobre la mente, consisten en la sensación de que nos están mirando, la realidad de los miembros fantasma. Y por fin, los dos últimos, sobre la variabilidad de las constantes fundamentales y los efectos de las expectativas de los experimentadores, cosas que sin duda con el tiempo se irán aclarando, de un modo en el que muchos se verán obligados a reconocer ya no solo el esfuerzo, sino la valentía y la imaginación de este hombre para plantear estas cosas. Y en cuanto a los experimentos con animales, nos habla de los tabús que llevan a no realizarlos. Uno de ellos es básicamente el tabú de lo paranormal, el tabú de no querer tratar o adentrarse en algo que puede contener algunos ingredientes básicamente inexplicables y sobrenaturales, y por lo tanto, antes que reconocer que algo no se sabe, no se entiende o no se le encuentra un hilo por el que tirar, es mejor dejarlo correr y esconderlo debajo de la alfombra. Y por otra parte, también está el tabú de no experimentar con animales, pero él rápidamente comenta que sus experimentos no tienen en absoluto crueldad ni dolor hacia los animales, o sea que no sufren para nada, incluso se divierten o se divertirían como deberían hacerlo también los humanos que participan en él. En fin, el tercer tabú, que es el que os quiero hablar o del que os quiero comentar o leeros en estos pocos párrafos de Rupert Sheldrake, es, y además me parece muy importante, bastante trascendente por todo lo que implica, el tabú en contra de tomar en serio a los animales de compañía. Rupert Sheldrake. El estatus mismo de estos animales implica un poderoso tabú, omnipresente e inconsciente en gran medida. El rasgo esencial de este tabú reside en la noción vagamente definida de que el afecto del ser humano hacia los animales tiene algo de extraño, perverso o despilfarrador. Ha explorado recientemente este tabú James Serpell, investigador del comportamiento animal en la Universidad de Cambridge. Cuando se graduó en los años 70, se interesó en la investigación de las relaciones existentes entre la gente y sus animales caseros. Halló con gran sorpresa que se habían hecho muy pocos estudios científicos, si acaso, del tema, pese al hecho de que en más de la mitad de las casas de Europa Occidental y América del Norte hay por lo menos un animal de compañía, incluyendo las aves y los peces. En la comunidad europea se calcula que hay 26 millones de perros de compañía y 23 millones de gatos, y estos son datos antiguos. En los Estados Unidos hay alrededor de 48 millones de perros y 27 de gatos, y el gasto nacional en alimento de animales y atención veterinaria anda en torno a los 10.000 millones de dólares. Además, según ha indicado Nicholas Humphrey, en los Estados Unidos hay casi tantos perros y gatos como televisiones. Se han investigado y documentado minuciosamente los efectos de la televisión, pero sigue estando virtualmente por analizar el efecto de los animales de compañía. ¿A qué se debe esta ceguera extraordinaria de parte de los investigadores científicos? El estudio de Serpell es fascinante. Revela que ese tabú está relacionado con el gran abismo existente entre la actitud que tenemos hacia los animales de compañía y la que hay hacia los demás animales domesticados. Muchos gatos, perros y caballos son objeto de cariño y mimos, e incluso se guarda luto cuando mueren. En cambio, los cerdos, gallináceas, terneros y otros animales criados en las granjas fábricas son tratados del modo más brutal, cruel y explotador, exento de ningún afecto. Son solo unidades de una línea de producción. Para lo único que sirven es para producir la máxima cantidad de alimento al mínimo costo posible. Las granjas fábrica personifican el espíritu mecanicista. Y lo hace también el empleo de los animales de laboratorio. Se les trata como unidades gastables, intercambiables a utilizar en experimentos despiadados. justificar ese trato, hay que considerar a los animales menos favorecidos como seres inferiores, indignos de cualquier lazo sentimental. Surge un conflicto terrible si se considera que los animales explotados tienen algún valor en sí. Una manera de evitarnos ese conflicto consiste en mantener los animales privilegiados y los explotados en categorías separadas dentro de nuestra mente. Una de ellas consume comida para animales domésticos, a la otra se la procesa para producir esa comida. Pero surge el problema si las emociones se derraman desde los animales de compañía hacia los demás. Las personas se vuelven vegetarianas o incluso se convierten en activistas a favor de los derechos de los animales. La solución más fácil reside en denigrar las relaciones de la gente con los animales caseros. Los prejuicios contra las relaciones íntimas con animales no son cosa nueva. En Inglaterra, por ejemplo, durante la caza de brujas, se consideró cosa perversa y maligna la relación habida entre aquellas brujas y sus animales, entre comillas, familiares, especialmente gatos. Pero en las sociedades industriales modernas se ha acentuado el abismo existente entre los animales de compañía y otros animales domésticos, al permitir la bonanza económica general, tener un número de mascotas sin precedentes en medio de un gran dispendio, sin utilidad económica, por motivos exclusivamente subjetivos. Al tiempo que en el mundo exterior, el objetivo, se crían una infinidad de animales menos favorecidos del modo más mecánico posible dentro de las granjas fábrica y los laboratorios. Este análisis evidencia el porqué de la inconveniencia de la experimentación convencional mecanicista en los animales de compañía. La ciencia instituida se halla del lado objetivo de esa línea divisoria, y esos animales son una cosa enteramente ajena al espíritu mecanicista. No son unidades gastables, sino que tienen su personalidad individual y establecen relaciones afectivas a largo plazo con la gente. No es cosa fácil organizarlos sistemáticamente, ni están acostumbrados a que los traten objetivamente, experimentadores independientes, empeñados en no mostrar sentimientos y que tampoco son sus dueños. Viven en el mundo subjetivo de la vida privada, por lo opuesto al objetivo mundo de la ciencia. Los libros de divulgación sobre animales de compañía dan por sentada la importancia de los vínculos humano-animales. Pongo como ejemplo este exigente consejo a los dueños de animales de Barbara Woodhouse, autora de varios populares libros sobre el adiestramiento de animales. Dice: creo que uno tiene que dar mucho de uno mismo a los animales si quiere conseguir lo mejor de ellos. Algo más. Uno tiene que tratarlos como querría que lo trataran a uno. Si se trata de conseguir lo mejor de nuestros perros, no tiene sentido encerrarlos en perreras durante la mayor parte de su vida y esperar después que sean inteligentes cuando salen de ellas. En mi opinión, los animales tienen que vivir con uno constantemente y aprender las palabras y pensamientos que les diga y transmita a uno si se trata de que sean auténticos compañeros. Entre tanto, en los Estados Unidos es posible acudir a talleres con el animal propio a elaborar allí la relación existente. Hay allí consultores, terapeutas y sanadores de animales domésticos, incluyendo los que brindan consulta por teléfono. Marca la vanguardia de esto Penélope Smith del condado de Maine en California, que organiza talleres sobre el modo de aumentar la comunicación telepática con los animales siguiendo un programa muy paulatino. Su mensaje básico es el mismo de Barbara Woodhouse. Dice: Los animales entienden de veras lo que uno dice o lo que piensa de ellos. Es decir, si uno consigue que atiendan y ellos quieren escuchar, igual que ocurre con cualquier persona. Lo interesante es que cuanto más respeta uno la inteligencia de los animales, entablando conversación con ellos, incluyéndolos en la vida de uno y considerándolos como amigos, consigue normalmente unas respuestas más inteligentes y cálidas. Y termina este texto Rupert Sheldrake. En este contexto hay poca posibilidad de experimentar sobre los animales de compañía, pero quedan muchas oportunidades para una especie de compañerismo investigador con ellos, no negándose a las relaciones emocionales entre los animales y la gente, sino haciendo de esas relaciones la esencia de la investigación misma. Huchen, mandarín de Kyushu, se hallaba reposando en los jardines de su palacio. De repente apareció un caballo y le mordió una rodilla. Minchu, esposa de Che Huchen, acudió presurosa, dispuesta a espantar al corcel con una palmeta. —¡Déjalo, déjalo! —le dijo Che Huchen. Poco después el animal se marchó tan sigiloso como había llegado. —Debiste haberme permitido que lo asustase —reprochó Minchu a su marido. —Bien sabes —dijo entonces Che Huchen— que ese caballo puede ser la reencarnación de nuestro amado hijo Hog Nien Chi, muerto en el combate naval de Ngen Slasha.
—¡Sigue, sigue! —se quejó la mujer. —¡Sigue malcriándolo! Sí, amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba. Y ahora, después de este relato, que se me ha olvidado deciros de quién es un, un muy divertido relato y además que sigue en la onda de los temas que estamos un poco accidentalmente, pero como no hay accidentes, un poco sincronísticamente derivando por ellos estas últimas semanas, la reencarnación, de la que no os vais a librar de que hablemos de ella. Roberto Fontana Rosa es el autor argentino de libros o de historias eminentemente cómicas o humorísticas, aunque bueno, no es que se pueda definir eso como un género, ya que cada uno encuentra la risa en cosas que serían bastante imprevisibles y diferentes de unos a otros, ya os lo puedo asegurar yo. Pero de todas maneras, este cuento era absolutamente hilarante, como habéis escuchado, y por otro lado, con una lógica aplastante. Se titulaba De la literatura nipona, de Roberto Fontana Rosa, de que nos digo, tendremos aquí muchas más cosas más pronto que tarde. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues algo que ya os llevamos prometiendo desde hace demasiado tiempo.
Only when flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful to of winds beguiling time there, careless and cool. Only when some pure wither out waits, boyish insistence on the achievement machine with whom has journeyed thither, be in that fading distance. since all that is light has been.
En efecto, después de tanto tiempo comentándoos que os queríamos volver a traer a nuestro buen amigo Georg Grodek, este psicoanalista salvaje, uno de los más queridos de Freud, aunque no se vieron mucho en el plano real, se escribían con asiduidad. Y curiosamente Freud era de los pocos que le tenían aprecio dentro del mundo de los psicoanalistas y de quien por otra parte extrajo o se sacó la inspiración para su concepto del ello, el ello del libro de Freud, el yo y el ello, que a fin de cuentas era un concepto diametralmente opuesto al que pregonaba desde sus inicios el pobre Grodek, que se tiraba de los pelos cada vez que escuchaba a Freud hablar de su querido ello, del modo en que lo hacía, del modo en que lo hacía Freud, dando una absoluta preeminencia al yo como la parte noble y educada y civilizada que había que promocionar, cuando en realidad ese ello, el ello de Grodek, esa cavernosa gelatina del inconsciente para Grodek es lo que nos vive y es lo que maneja todos los hilos de nuestra existencia y del cual nuestro pequeñito yo no es sino una manifestación más, que es así porque el ello lo quiere, porque quiere que sea así, como son también así todas las cosas que nos ocurren, las enfermedades, las manifestaciones en las que llevamos nuestro acontecer, nuestra vida de un modo u de otro. Todos son formas en las que se expresa este ello primordial, casi lovecraftiano, ese Dios primordial del que todos provenimos, cada uno a su modo, cada uno en su propio tentáculo. En fin, hoy no os leeré texto alguno de él, de Grodek, sino que para ponernos un poco en antecedentes y que sepamos todos un poco de qué iba su historia, su película, os voy a leer unos fragmentos de la introducción que hace Ángel Cajigas, uno de los personajes que más atención ha prestado a la figura de Grodek dentro de la editorial jienense de Jaén, editorial del Lunar, en la colección del Sillón de Orejas, una estupenda y espléndida editorial con unos títulos muy curiosos, de los que ya os hablaré, alguno también hemos tenido aquí, como Max Nordau con su Fin de Siglo y otras cosas. Pero en fin, ahora nos toca que Ángel Cajigas nos hable un poco de Georg Grodek. Lo extraemos del prólogo que hizo a Genio y Figura, que es un libro que consiste básicamente en textos del propio Grodek, fragmentos de cartas, extractos de sus libros y fotografías. Del prólogo que introduce toda esta serie de palabras de nuestro psicoanalista salvaje, os leemos el trozo que sigue a toda la explicación de la biografía de los comienzos, de los inicios de Grodek en el mundo de los humanos, y nos introducimos, digamos, en la parte que en la que nos habla ya de sus teorías, de cómo enfrentaba él la enfermedad. Así que vamos allá con este Georg Grodek en la voz de Ángel Cajigas. Grodek siguió trabajando por la senda que había encontrado. La enfermedad ya no era un mal funcionamiento mecánico, sino que tenía un sentido. Era un símbolo, una creación de la persona. además del tratamiento por la palabra, ideó una técnica complementaria. Consistía en dar una conferencia semanal a los enfermos, pero no solo acudían ellos, sino también muchas personas interesadas en las ideas de Grode, que se reunían en la planta baja de Marienhohe, donde tenía su sanatorio, digamos, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Inició estas conferencias en el 16 y dio la última en 1919. Se ponía a hablar, a asociar libremente sobre diversos temas, muchas veces sobre sí mismo, a modo de autoanálisis, pero también sobre la vida, el arte o cualquier otra cuestión. De esta forma, pretendía dar ejemplo a los enfermos para que hiciesen lo mismo, no solo con él en sus charlas terapéuticas, sino también en la intimidad, provocando en ellos reacciones y asociaciones de ideas para que de esta forma pudiesen dar libre curso a su inconsciente, dejando que se expresase para así desentrañar más fácilmente el sentido de su enfermedad. Es obvio que la cantidad de asociaciones puede ser casi infinita, así que nos podríamos preguntar cómo identificar las determinantes. Grode, que era tajante y no le dolían prendas al afirmar que la verdad la tienen los enfermos, pues ellos son los que saben y no el médico. Ellos son los que han de guiarle hasta el núcleo de su enfermedad, que siempre está ligado a la sexualidad y a la hipocresía social, factores que no pueden estar más alejados de los bacilos y los virus que tan de moda estaban y siguen estando. Grodek se sentía bien, tenía éxito con sus enfermos, su trabajo era original, hasta que se dio cuenta del parecido de sus ideas y las de Freud. Así que le escribió una carta, que ya leímos aquí, haciéndole partícipe de sus planteamientos, sin dejar de señalar que él no establecía diferencia alguna en cuanto a la etiología entre las enfermedades llamadas mentales y las somáticas, simplemente eran diferentes formas de manifestación de una misma realidad. Por lo que no había razón para hacer distingos en cuanto al tratamiento, basado siempre en la transferencia y la resistencia. Freud no solo aceptó sus asertos, sino que además le confesó taimadamente que no eran originales, pues el mismo Ferenczi estaba preparando una serie de trabajos que iban en esa dirección. De Ferenczi hablaremos dentro de unos meses. También es muy peculiar. Así que desde ese momento lo reclamaba para su círculo. A partir de entonces trabó relación personal con él y siempre desde un segundo plano que intentaba mantener su independencia, pasó a formar parte del círculo de psicoanalistas, le detalló sus ideas y las plasmó en gran número de textos que hicieron que Ferenczi le bautizase como el descubridor del psicoanálisis inorgánicis. En ellos intentó exponer abiertamente sus ideas, aunque muchas de sus afirmaciones sean tan sorprendentes que hoy día aún no se admiten. Cuerpo y mente no son entes separados, sino las dos caras de una misma moneda. Todo fenómeno humano se expresa simultáneamente de dos formas, y para comprenderlo hay que aprehenderlo de esas dos formas. Todo síntoma psíquico tiene su expresión física y todo síntoma físico su expresión psíquica. Somos personas y la enfermedad atañe a toda la persona, no a una de sus partes. Al oír estas afirmaciones que pueden parecer tan sorprendentes, hay que tener en cuenta que a través de sus teorías afirmaba hechos, no hipótesis. A él le tenían sin cuidado las hipótesis. Necesitaba instrumentos para trabajar, herramientas que le diesen resultados, y las consiguió, pues su única preocupación era curar, y en eso fue todo un artista. Con su teoría, Grodek afirmaba que la enfermedad tiene un sentido, un significado. Queremos expresar algo y no podemos hacerlo por otros cauces, así que recurrimos a la enfermedad. Y no importa que sea corporal o mental, todas son iguales, una expresión de una intención oculta. Esta intención oculta proviene del ello, concepto que él desarrolló y que fue su creación más original. El ello es lo que nos hace vivir, la fuerza vital que nos mueve a nosotros y al mundo. Esta fuerza de la que no somos conscientes nos determina, nos vive mientras creemos que somos nosotros quienes vivimos, nos hace ser como somos, necesita expresarse y lo hace a través de nuestro cuerpo y nuestra mente. El ello se expresa mediante el símbolo y la enfermedad es una de sus formas. El ello traspasa todas las fronteras y sus procedimientos son idénticos en un suceso mental como el sueño y en un síntoma orgánico. Así, la forma de encarar ambos fenómenos y de entenderlos no ha de ser diferente. Grodek no dudó en confesar que el término ello lo había tomado de Nietzsche y que su concepción provenía de la del dios naturaleza de Goethe y de las ideas de Spinoza, de quien se sentía un alma gemela, así como de los planteamientos de la filosofía del romanticismo que cree en la existencia de un alma del mundo, en la unidad del cuerpo y espíritu, psique y soma, regidos por lo inconsciente, que representa el verdadero fundamento del ser humano, enraizado en la vida invisible del universo. Grodek intentó delimitar qué es esta entidad por medio de ejemplos, pues del ello no se puede hablar sino solo balbucear. En muchas publicaciones que sirvieron a Freud para irse apropiando del término e irlo adaptando a su propia teoría. Grodek siempre le reprochó esto. En cierto modo Freud se aprovechó de él, utilizó su término despojándolo de su sentido originario. Para Grodek el yo es un simple títere, una máscara que el ello usa cuando le conviene y que está totalmente subordinada a este. Mediante el tratamiento hay que intentar dejar salir al ello, dejar que se exprese, pues su falta de expresión es lo que origina los síntomas. En cambio, el objetivo terapéutico de Freud era mantener retenido al ello, atarlo en corto, haciendo que el yo dominase la situación con las miras puestas en que siempre debemos ser civilizados a cualquier precio. En realidad la diferencia es que para Grodek el ello no es una instancia psíquica, sino la fuerza vital que anima el universo. Y ahondando algo más en la cuestión, podría decirse que Grodek y Freud provienen de tradiciones diferentes, lo cual hizo que sus puntos de vista fuesen irreconciliables. Freud pertenecía a la tradición helenista que habla de un alma separada del cuerpo, planteamiento que hizo posible la concepción de psique, que a la postre posibilitó la creación del psicoanálisis, del análisis de la psique como algo autónomo. Mientras que Grodek se inscribía en la tradición judía o oriental, que no distingue entre mente y cuerpo, donde ambos forman parte de la misma unidad indiferenciada, mente y cuerpo no se pueden analizar por separado. Es más, no se pueden analizar en absoluto, pues la vida no se deja analizar, aunque la ciencia, con su simplificación del mundo, lo intente. Grodek nunca se integró en el movimiento psicoanalítico, en parte por su propio deseo de originalidad e independencia. Se denominaba psicoanalista salvaje. A este respecto solía decir que era médico quien se sentía médico, y a quien acudían los enfermos para hacerse tratar, y no quien meramente poseía un título que lo certificaba. Tuvo varias desavenencias con los integrantes del movimiento psicoanalítico e hizo pocos amigos. Entre ellos habría que destacar sin ninguna duda a Ferenczi. Pensaba que había pocos psicoanalistas que estuviesen a la altura de Freud o a la suya y le gustaba provocarles. A estos psicoanalistas que en su opinión no tenían un ápice de originalidad y que no comprendían los fundamentos del análisis, los llamaba despectivamente psicoanalistas de oficio. Y añado yo, decía que hablaban la jerga del psicoanálisis que él llamaba el psicoanalés. Grodek le resultaba un individuo molesto que no vacilaba en hablar sobre la masturbación o la homosexualidad, y no en abstracto, sino en primera persona. Y en atacar, a veces de forma virulenta, la falsa respetabilidad científica que las sociedades psicoanalíticas querían arrogarse, estableciendo artículos de fe, tribunales examinatorios, instancias de reconocimiento. Tampoco hay que olvidar que geográficamente siempre estuvo aislado y que además siempre desempeñó el papel de último recurso para los enfermos. A él llegaban los fracasos terapéuticos, los casos desahuciados por sus otros colegas psicoanalistas. Esta es la razón de que despertase envidias y que por otro lado le obligó a internarse en dominios considerados salvajes en vez de refugiarse en la tierra conquistada. A estas alturas llevaba varios años dando vueltas a la idea de publicar una novela, que de esta novela os hablaremos largo y tendido en próximos programas porque es maravillosa. La había empezado en 1907 discutiendo a menudo con su hermano Carl sobre las aventuras de su protagonista. La acabó en 1915 y en el 21 se publicó en la editorial psicoanalítica. Era la historia de la transformación de August Müller en Thomas Wendlein o Tomás Mundete y de sus peripecias vagabundeando por el imperio alemán en las que se satiriza la moral de la época. Grodek ponía en boca de Wendlein, a quien se tiene por loco, sus ideas sobre la sociedad, poniéndose él mismo a salvo de la crítica por sus opiniones, las expresa un loco. La novela desagradó profundamente a algunos sectores del círculo de psicoanalistas. La tachaban de picante u obscena. Además, mezclaba las disciplinas oscilando entre las ciencias y las letras. Creían que no era un libro apropiado para una editorial científica. El libro se llamó El escrutador de almas o El buscador de almas, una novela psicoanalítica. Pues eso, no gustó a prácticamente nadie, pero a Freud sí le gustó. Incluso le indignaron estas críticas y aprovechando la aprobación de Freud en 1923 publicó otra obra escrita en clave de cartas a una amiga imaginaria que le interrogaba sobre el psicoanálisis. Obra que aquí editó, traducida, la muy buena también editorial Iralca, y del que os veremos también algo. En ella entremezclaba de forma velada las ideas de Freud y las suyas propias sobre el ello, la ficción del yo, la cultura, la medicina. Este libro le proporcionó la excusa para poner por escrito su teoría de una manera accesible al público cultivado que no perteneciese a la profesión. Además de estas publicaciones, elaboró un proyecto más personal, una revista a la que tituló Die Arche, y que editó quincenalmente desde 1925 hasta 1927. No era la primera vez que hacía algo semejante, pues en el 18 también empezó a editar otra, Satanarium, Satanarium, donde escribían él y sus pacientes. Aunque en aquella ocasión su difusión solo era interna, dentro del establecimiento o por suscripción, y ahora se trataba de una empresa mucho más ambiciosa. Die Arche, por un lado, era un instrumento terapéutico. Allí podían escribir los pacientes, podían expresarse, pero sobre todo se convirtió en el medio de expresión del propio Grodek. Escribió gran cantidad de artículos que fue insertando en diferentes números y en cuyas páginas fueron desfilando las ideas que forman el núcleo de su teoría. La enfermedad ha de tener un sentido. El síntoma no es algo arbitrario, sino que significa algo, por lo que ante cada enfermedad debemos preguntarnos ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué expresa? Aunque siempre teniendo en cuenta que su fuente es la sexualidad, la represión incesante de pensamientos y necesidades sexuales impuesta por la hipócrita sociedad en que vivimos. Según Grodek, no existe el azar. Todo lo que le sucede al ser humano tiene un sentido, se debe a ciertos propósitos. Toda enfermedad ha sido creada por el ser humano, o mejor, por el ello, que utiliza cualquier herramienta para alcanzar su propósito, siendo la enfermedad una herramienta más. Y da igual que la enfermedad sea física o mental. Esa es solo una división impuesta por la ciencia, de la que la vida o el ello nada sabe. Y por eso se debe tratar a la persona entera y no a cada una de sus partes. Así, la discusión sobre los términos psicogénesis o psicosomática no es gratuita, no es una especulación sutil sobre el lenguaje, sino que allí estamos tratando con principios teóricos fundamentales. En realidad, la enfermedad ha de asimilarse a una creación, incluso pueden existir enfermedades buenas. En ocasiones él decía que más vale producir una enfermedad interesante que una obra de arte mediocre. Desde su punto de vista, la enfermedad es una solución a un problema. Protege al individuo de muchas agresiones y problemas. Y además todo el mundo trata al enfermo con amabilidad, así que la salud puede ser peligrosa. Además, la enfermedad, el síntoma, es la única parcela de libertad que le queda al ser humano. La única parcela en la que puede expresarse libremente. Hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de comunicación y solo nos queda la enfermedad como modo de ser verdaderamente dueños de nosotros mismos, mejor dicho, como modo de que nuestro ello se pueda expresar libremente y sin cortapisas. Así que se ha de preparar al ser humano para la salud, darle mecanismos expresivos que hagan innecesaria la enfermedad. Aunque estas ideas pueden parecer místicas, su fuente no lo era en absoluto. Grodek siempre utilizó su práctica para apuntalar sus teorías. Sin aferrarse a ninguna, si no le resultaban eficaces, las rechazaba, cambiándolas por otras que sí lo fuesen. Era un pragmático radical y hay que decir que los éxitos de su trabajo médico eran apabullantes. Durante su periodo psicoanalítico, que duró unos 10 años hasta 1926, se fue distanciando cada vez más de Freud y de su círculo. Para entonces ya había integrado las ideas de Freud en su propia teoría, como había hecho antes con las de Schwenninger, y a partir de allí en su práctica se alejó cada vez más del psicoanálisis en sentido ortodoxo, y solo lo utilizó fragmentariamente para la elucidación de un síntoma o para acabar con una resistencia demasiado pertinaz. Lo usó como una técnica más entre otras muchas, que solo hay que utilizar a veces y siempre tras haber agotado las demás vías, la dieta, la hidroterapia y el masaje. Thank you. En los escritos de esta época enfatizó el concepto del servir en detrimento del tratar. Ya no es el médico quien domina la situación, sino el enfermo. El médico deja de ser un dios para convertirse en un siervo a las órdenes del paciente. En este sentido, la enfermedad no es el enemigo al que hay que combatir, sino que es un lenguaje que hay que comprender, que hay que interpretar. Y sirviendo, el médico ha de convencer al ello del paciente de que deje de utilizar este medio de expresión, que es el lenguaje materializado en síntoma, y pase a utilizar otro que no sea tan peligroso para su vida, como puede ser el lenguaje verbal o el arte. Hasta este momento, Grodek había hablado de la influencia del símbolo en el síntoma. A partir de entonces, trabajó sobre el símbolo como un síntoma más, utilizando las peculiaridades del lenguaje y del arte para probar lo estrechamente ligados que están el símbolo y la vida. Así realizaba una lectura del cuerpo como si este fuera un texto, letra hecha carne. Utilizaba el lenguaje de una forma muy rica, sin ninguna restricción, como una herramienta de conocimiento y de trabajo. Este es el uso que del lenguaje debe hacer el médico, pues debe desesclerotizar el lenguaje del enfermo petrificado en la enfermedad, devolviéndole su plena capacidad de expresión. Para ello, el médico ha de ser capaz de usar el lenguaje como un artista. De este modo cerraba un círculo. Había empezado estudiando la enfermedad, manteniendo que el símbolo, síntoma era un símbolo, una representación de un proceso interno. Ahora trataba las palabras como síntomas, proclamándolas instrumentos de interpretación y sustituyendo así el psicoanálisis por la etimología. A partir del procedimiento etimológico, las palabras se encarnan, se hacen cuerpo vivo, informándonos de la historia de la creación del lenguaje como de la creación de un cuerpo, de un microcosmos dotado de sentido. Este estudio del símbolo le permite comprender a sí mismo el cuerpo humano como un todo formado por diferentes partes, corazón, tripas, ojos, donde cada una de ellas se puede estudiar también como un todo. Y más allá del cuerpo, el símbolo le sirvió para comprender la bisexualidad del ser humano, un ser formado por dos partes, lo masculino y lo femenino, donde la civilización reprime una parte para imponer la otra, escindiendo al individuo indiviso en una persona, en una máscara, aunque sin aniquilar la posibilidad de una integración base de la salud que puede lograrse asumiendo la dualidad del símbolo. Han pasado casi 70 años desde la muerte de Grodek y sigue siendo un gran desconocido. Varias circunstancias han contribuido a este silencio. Era un provocador nato, capaz de granjearse la enemistad de casi todos los miembros de la institución psicoanalítica, y no tanto por unas diferencias teóricas insalvables como por su actitud desafiante. Esto hizo que se convirtiese en un autor maldito. Su nombre es muy poco citado en la literatura psicoanalítica. Apenas hay trabajos sobre él o sobre su obra. E incluso muchos de los autores que le conocieron o que trabaron con él alguna amistad lo repudian y no aceptan proporcionar información, o lo hacen con la condición de que su nombre quede al margen. Sin embargo, existe otra dificultad a la hora de acercarse a él. El problema se manifiesta en su discurso asistemático, de asociación libre, en el que apuesta por no desanudar el lazo inextricable entre lo emocional y lo conceptual, ni más ni menos que el ello, del que solo podemos hablar jugando a ocupar su posición, pero sin olvidar que siempre es él quien nos vive, quien nos habla. Por esto mismo, Las palabras que sobre Grodek se escriban no son más que una broma de Leyo que se carcajea riéndose de sí mismo. Sí, amigas y amigos, menuda falta de respeto, y es que había tantas faltas de respeto entre la manera en que Grodek veía que se relacionaban los humanos, obviando la muerte y, lo peor de todo, obviando la vida verdadera, la vida vivida, la que no se escondía detrás de todas esas pantallas y esas máscaras. ¿Sabéis que persona es la palabra latina que significa máscara? Y bueno, os he puesto esta canción porque también la encontraba bastante cercana al espíritu de este hombre, y porque hoy nos ha acompañado una especie de ruta de gira caótica y derivante alrededor del fin del mundo, sin haberlo preparado ni previsto, pero así ha sido. El fin del mundo se nos acerca de algún modo extraño y simbólico que deberemos desentrañar.
¡Guardia, no vemos asesinos! ¡Son los microbios de la danza de los muertos! ¡A la que se entregan desde los siglos!
Y sí, con esta danza de los muertos, nosotros nos vamos despidiendo y como no nos da tiempo al resto de cosas que teníamos, nos vamos a ir con algo que hace muchos meses ya que no lo hacemos y es leeros, que además no hay momento mejor que este, palabras extraídas de otros idiomas y relacionadas por su contenido, por su campo semántico más o menos absurdo, extraídas de un libro muy simpático de Adam Jacot de Boinot. Y que cada programa os íbamos trasladando algunas de estas palabras, de estas expresiones dichas en muchas lenguas del planeta, y que hoy, acompañando a este sentido etimológico de las palabras que van creando nuestro mundo o que nosotros lo creamos a través de ellas, como dice Grodek, os leo unas cuantas de ellas mientras nos dirigimos hacia la salida. Chico conoce chica. No todas las lenguas son igualmente ricas en su vocabulario romántico, sobre todo en lo que hace las primeras fases del cortejo. A muchas les vendría bien una palabra como mami la pina tapa pepei, propia del, lo siento, propia del fueguino de la zona chilena, que describe esa mirada común de dos incipientes enamorados que saben lo que ha de hacerse. No puedo repetirla, lo siento. Pero esperan que sea el otro quien tome la iniciativa. Hay, desde luego, actitudes más activas entre las que encontramos las siguientes. Basa basa, en árabe. Mirar con arrobo, hacer caídas de ojos. Basa basa. En el calabrés, cirimonia, cirimonia, es un piropo. En el Darya de Argelia, shillet, está cosiendo, dicho de un hombre que trata de cortejar a una mujer, sobre todo con palabras, shillet. Y a la próxima te mato. La muerte y el amor, ya veis, todo muy unido. En el castellano de Centroamérica, supongo que ya sabéis que pulir hebillas significa bailar apretado. Pulir hebillas. No pienso hacer comentarios. Por otro lado, los italianos son expertos en llevar las cosas al siguiente nivel. Promiccione es un sobón, un hombre que busca el contacto físico con una mujer a toda costa. Puntare es mirar fijamente a la persona que nos atrae sexualmente. Y tirino es el sonido que hacen los labios al poner morritos en señal de atracción. En ocasiones un chico puede decirle chibichere, CBCR, a una chica, un acrónimo de crece bene che ripasso. Si sigues estando tan buena cuando crezcas, no te preocupes, que volveré. En tanto que, por otro lado, los franceses han perfeccionado el arte del rechazo. Poseen la pan a quelqu'un. Sería dejar plantado a alguien, literalmente ponerle un conejo. Sanglingling es una cita que se posterga indefinidamente. Georges Cola Sanglingling significa ni en todo un mes de domingos. Por otra parte, nos vamos con los peculiares japoneses. Para escucharles decir Rainen no kono kimoiso ni guarateyo. Es una de las frases de chat más populares del país. Significa: el año que viene, para estas fechas, reiremos juntos. Ahora sí, entramos en nuestra despedida del programa de hoy. aún queremos leeros un par más. El ideal romántico es Einfühlung, palabra alemana que implica una compenetración tal que los sentimientos, pensamientos y razones del otro se comprenden al instante. Sin embargo, el camino hacia esta situación modélica a menudo queda truncado por falta de reciprocidad. Por lo tanto, en italiano decir biodegradabile sería hablar de alguien que se enamora fácil y frecuentemente. Biodegradabile. Así como en turco convertirse en un cazafaldas sería kapniklasmak. O en el lunfardo argentino, un afrechudo es un rijoso. Y beige marché, en francés, un viejo verde, claro. Por otra parte, en el Ulwa de Nicaragua, alamnaca sería encontrar a la media naranja. En el castellano caribeño, pelar la pava es estar a solas en pleno romance. En el italiano, llevar o ir al huerto sería andar en camporella. Y en el japonés, iza o majieru, sostener una conversación íntima, literalmente, entrelazar las rodillas, iza o majieru. En neerlandés, permitir que el enamorado se meta en la cama para charlotear sería questing. Y en farsi, galidán es rodar o tambalearse como una pareja de enamorados. ¿Y cómo algo tan, un comienzo tan dulce puede tener un final tan amargo? Comprobémoslo. En el japonés, akigatatsu no es otra cosa que un enfriamiento recíproco del amor. Literalmente, ya sopla la brisa otoñal. Akigatatsu. Akigatatsu. Puro haiku. En el ruso, razblyuto, sentir compasión por alguien a quien ya no se ama. Y en francés, plaquer, dejar en la estacada, literalmente tumbar o placar, como en rugby. Y en italiano, cavoli riscaldati sería intento de reavivar un antiguo idilio, literalmente col recalentada. Pero bueno, nosotros nos marchamos y acabamos con los Boro, que la India prestan una minuciosa atención a las complejidades del amor. Por lo tanto, Onsai significa simular que se ama, Ongupsi, amar profundamente con todo el corazón, y Onsia es amar por ultimísima vez. Por última vez, me despido de vosotras y vosotros. Ya lo veis, quizás... Con esta despedida, con este final tan romántico que en nuestro caso inevitablemente acaba deviniendo ligeramente necromántico. Hasta siempre, un abrazo, un beso muy grande a todo el mundo. Hasta siempre, chao.